Jonan Fernández, secretario de Transición Social y Agenda 2030. Egunon, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, tiene usted la complicada tarea de potenciar la natalidad en Euskadi, de coordinar todas las políticas demográficas. Necesitamos 2,2 hijos, pero la realidad es que tenemos, 1,28. Estamos bajo mínimos, pero díganos realmente cuál es la situación y cuáles van a ser las consecuencias.
Bueno, la situación es que el mundo ha cambiado mucho de los años 60, 70, en el que se produjo el baby boom, a hoy, pues se ha producido una gran revolución en muchos ámbitos, con muchísimos aspectos positivos. Y la situación actual es consecuencia de eso, ¿no? Pues el alargamiento de la esperanza de vida, por ejemplo, hace que tengamos una sociedad más envejecida. Los avances en salud, los avances en igualdad, en conciliación, etcétera, son factores que han hecho que seamos una sociedad pues más libre, más avanzada, pero entre otros factores también esto ha traído una menor natalidad y también un retraso en la edad de emancipación. Esto, con los datos que usted ofrecía, nos plantea un horizonte preocupante. Desde el punto de vista del sostenimiento de las políticas de bienestar social y de pensiones, por ejemplo, pues necesitamos una reposición en el mercado laboral, un reemplazo poblacional para poder sostener todas esas políticas. Por una parte eso, pero en todos los ámbitos, también en el mercado laboral y en mano de obra, vamos a necesitar personas que puedan incorporarse a ese mercado. Todo ello, bueno, pues nos plantea un panorama preocupante de cara al futuro, que es un panorama compartido pues prácticamente por todas las sociedades avanzadas en Europa, ¿no?
De hecho, usted estuvo en el foro en Naciones Unidas, en el foro de gobiernos locales y regionales para la Agenda 2030 ayer, y dejó claro que no estamos avanzando lo suficientemente rápido, que hay que actuar con más celeridad para lograr un desarrollo humano sostenible. Ahora que estamos en San Fermín, ¿podemos decir que nos está pillando el toro?
Hay que tener en cuenta la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se aprobaron en 2015. Es un avance, digamos, sin precedentes en la historia de la humanidad en cuanto a acuerdo de prácticamente la totalidad de los países del mundo por impulsar una serie de objetivos relacionados con el medio ambiente, con la igualdad, con el progreso y la prosperidad. Pero también hay que tener en cuenta que nos ha alcanzado una pandemia mundial, global, que ahora estamos también muy afectados por la invasión de Ucrania y sus consecuencias, y esto pues ha complicado enormemente las cosas, y ahora hay un llamamiento internacional, mundial, a reactivar todo lo que representa la Agenda 2030, ¿no? Y ayer, en este evento de Naciones Unidas, desde el gobierno vasco, con toda modestia, reivindicábamos que los gobiernos subestatales como el vasco y los gobiernos locales tienen que tener un papel más importante en la gestión de la agenda.
El próximo lunes, por cierto, vuelve usted a Naciones Unidas para presentar un proyecto y acercarlo a Euskadi.
Sí, es una noticia muy importante porque el Lehendakari va a presentar el lunes en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas el proyecto para ubicar en Euskadi la sede de una institución de Naciones Unidas precisamente relacionada con la Agenda 2030. Se trata del Secretariado de la Coalición Local 2030 de Naciones Unidas. Sería la sede global de esa de ese ámbito de Naciones Unidas, que se ubicaría en Bilbao. Supone la presentación oficial de la candidatura. Tenemos la esperanza de que la respuesta sea favorable y que este mismo año pueda inaugurarse esta sede.
Por lo tanto, ¿ya tienen ubicación concreta?
Sí, la sede se ubicaría en la sexta planta del edificio del Archivo Histórico de Euskadi en Bilbao. Y hay que decir también que, por una parte, que este proceso lleva más de un año de trabajo que Lehendakaritza ha impulsado con gran intensidad e insistencia, pero que contamos también con la colaboración y con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, de la Fundación BBK y del Gobierno español a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Políticas Sociales y Agenda 2030.
Y para que entiendan nuestros oyentes, ¿qué decisiones, qué se va a discutir, debatir e informar desde ahí?
Bueno, pues este centro, el secretariado de la coalición local 2030, tiene una misión principal, y es la de que todas las políticas de impulso de la Agenda 2030 en el mundo puedan ser especialmente potenciadas por instituciones de ámbito local o regional. Plantear el mensaje de que realmente los 17 objetivos de la Agenda 2030, las competencias para impulsar esos 17 objetivos están principalmente en manos de las instituciones subestatales, y que son estas instituciones, gobiernos como el vasco, diputaciones, ayuntamientos, quienes deben desarrollar el esfuerzo liderar el desarrollo de la Agenda 2030. Y este centro, este secretariado, pues coordinaría el impulso, el apoyo de estas políticas para todo el mundo.
Uh-huh. Dentro de las políticas demográficas de las que usted es responsable, si nos centramos en Álava, yo entiendo que hay diferencias entre territorios. Estamos en Euskadi y en general la media es muy mala en cuanto a natalidad, pero hay muchas diferencias en cuanto a territorios, incluso dentro de las cuadrillas de Álava y, lógicamente, entre la capital y los pueblos.
A ver, entre territorios no hay diferencias significativas. Si no me falla la memoria, creo que en natalidad Álava está un poquito por encima de Guipúzcoa y Vizcaya, pero digamos una diferencia no significativa. La particularidad de Álava es que a Álava le afecta mayormente, en mayor medida que a Guipúzcoa y que a Vizcaya, la cuestión del envejecimiento en el ámbito rural y de la despoblación en el ámbito rural. Y la estrategia vasca para el reto demográfico apunta como uno de los ejes la lucha contra el envejecimiento y la despoblación en el ámbito rural, y de hecho plantea iniciativas en esa dirección. Así que, digamos, la singularidad en el caso de Álava estaría principalmente centrada en la importancia que tiene potenciar lo que hemos llamado dentro de esa estrategia la revalorización en el ámbito rural.
En el ámbito rural, recordemos que el 75% de la población de Álava está concentrada en la capital, el resto en los pueblos, incluido Treviño, pueblos que han perdido entre 2001 y 2019, de los 51 municipios, 43 municipios de Álava han descendido, han perdido población, excepto 8 de Rioja Alavesa. No sé qué ocurre, ¿es la economía la que manda?
Sí, hombre, claro, yo creo que la perspectiva de progresión económica en una comarca es fundamental para que demográficamente esté más equilibrada, ¿no? El reto desde el punto de vista del envejecimiento de la población en el ámbito rural está en tratar de generar servicios y condiciones que hagan que la vida en el ámbito rural sea competitiva en relación con el ámbito en una ciudad, en el ámbito urbano, ¿no? Y eso tiene que ver con el transporte, con, como decía, con los servicios. No es fácil, insistimos una y otra vez, que cuando hablamos de demografía hablamos de un ámbito muy complejo en el que el pensamiento simple y las recetas mágicas no funcionan, y entonces se trata de generar ecosistemas de medidas, de condiciones que favorezcan la recuperación demográfica, ¿no? Pero no hay una varita mágica a la que des en un clavo y eso produzca una solución. Es un proceso largo, de años, sostenido y sostenible también, porque lo que se haga tiene que ser sostenible, ¿no?
Usted habla del transporte, muy importante para el asentamiento y evitar ese envejecimiento de los pueblos. La Diputación trabaja en ello. Los servicios, los pueblos muy pequeños van perdiendo servicios. Sí. Y no le cuento nada, al menos en Álava, en cuanto a industria, que es muy necesaria, las ofertas de trabajo para que la población se quede en los pueblos. ¿Qué ocurre? Pues que no hay industria donde no hay población y no hay población donde no hay puestos de trabajo, ¿no? En el caso de Álava, eso sí que es una diferencia importante.
Sí, así es. Y por lo tanto, hay que buscar el equilibrio de servicios, recursos y condiciones en todos los ámbitos. Tenemos la ventaja de que las distancias no son muy grandes, es decir, no estamos en territorios de gran distancia entre los pequeños núcleos rurales y los núcleos urbanos principales. Eso es una ventaja, no es una desventaja, y por eso hay que buscar un equilibrio que permita una movilidad que contribuya a la recuperación demográfica y también una estructuración de servicios y recursos que sea equilibrada, que sea lógica y que sea que esté bien dimensionada, ¿no? Está ahora en proceso de puesta en marcha y de elaboración una ley en relación con el ámbito rural, y yo creo que todas estas cuestiones ese va a ser el ámbito en el que se van a poder detallar bien todos este tipo de cuestiones.
Una ley que determine el tipo de servicios y de distribución en los pueblos.
Sí. Sí, sí, que una ley que se oriente a la potenciación, a la revalorización del ámbito rural específicamente.
Vamos con esas propuestas desde el Gobierno vasco, porque la Estrategia Vasca 2030 en realidad tiene los pies puestos en 2023, con las ayudas previstas para el año que viene, 200 euros al mes hasta que el bebé cumpla los 3 años, guarderías gratuitas hasta los 2 años. Pero hay más medidas, seguro, y ustedes no se basan solamente en la gratuidad, aunque parece importante, ¿no?
Sí. Hemos analizado qué tipo de medidas han funcionado mejor en otros países. Hemos analizado muchos casos. Hemos analizado el caso de Canadá, que es un país que le ha dado muchísima importancia a la migración desde los años...
Pero lo hizo en los años 60,
sí,
70,
sí, 60,
tiene un trabajo
eso
ya.
Eso iba a decir, sí. Pero bueno, es un modelo, ¿no? También Alemania en los últimos años ha integrado prácticamente a 2 millones de personas refugiadas, pero nos han parecido más replicables en nuestro caso los casos de Suecia o Francia, que han apostado por ayudas económicas directas a la crianza, a la emancipación, a la conciliación, y también de, digamos, acogida e integración de personas migrantes, ¿no? Y ese es un poco el abanico de medidas que hemos adoptado. En primer lugar, ayudas directas a la crianza, una ayuda de 200 euros al mes por hijo o hija hasta los 3 años, la posibilidad también de préstamos para proyectos de emprendimiento, emancipación de personas jóvenes, préstamos en condiciones muy favorables, la gratuidad de la etapa 0-2 años de las haurreskolas mediante el consorcio de haurreskolak, y luego medidas que favorezcan el alquiler de vivienda, el acceso al primer empleo, medidas en prácticamente todos los ámbitos, ¿no? También todo lo que tiene que ver con el envejecimiento saludable, eso también forma parte del reto demográfico, y como ya hemos comentado hace un momento, pues todo lo que tiene que ver con la revalorización del medio rural, ¿no? Así que estamos hablando de 36 iniciativas, la estrategia se compone de 36 iniciativas, e insisto, no hay una sola que pueda resolver por sí misma la cuestión, sino que lo que aquí tiene importancia es generar un ecosistema de medidas y de condiciones favorables a la recuperación demográfica, y que ese ecosistema se sostenga durante el tiempo, porque tampoco vamos a obtener resultados en 2 años o en 3 años. Esto es un proceso de años y años. Estamos hablando
de décadas.
Sí,
Euskadi no tiene peores condiciones económicas que otros territorios o que otras comunidades. No tenemos por qué tener más miedo, por ejemplo, al futuro que cualquier otro ciudadano, y sin embargo sí tenemos una natalidad menor, una de las menores de Europa. No sé si en todo este tiempo han encontrado una explicación a por qué somos diferentes en negativo en este sentido.
Bueno, es una mezcla de factores y causas. Es muy aventurado pretender atribuir a una única causa. Yo creo que hay algo muy importante, y es que se ha producido un cambio cultural. La mentalidad con que nuestras generaciones actuales afrontan la familia, el futuro, el trabajo, es completamente distinta a la que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? A mediados del siglo XX, y ese cambio pues nos ha afectado. Y ha habido avances muy positivos que han dado lugar a esta situación y que debemos resaltar, ¿no? Y por otra parte, es verdad que estamos entre los países, junto con Italia y el Estado español, Euskadi está en los países con la tasa de natalidad más baja, pero las diferencias entre unos y otros países son mínimas. Mejoran la relación países como Francia o Suecia, pero el resto de países está, si nosotros estamos en 1,2, 1,3 hijos por mujer, pues los que están por delante de nosotros están en 1,4 o 1,35. O sea, quiere decir que no hay grandes diferencias, ¿no?
Nuestros padres, siempre que alegamos la incertidumbre económica para el futuro, nuestros padres no tuvieron mayor certidumbre.
No, pero digamos que había una herencia una herencia muy monolítica sobre el sentido de la vida, ¿no? Y la herencia monolítica es que estábamos destinados a casarnos, a tener familia, a encontrar un trabajo para toda la vida y modificar esa inercia en la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos era prácticamente misión imposible, ¿no? Con el avance de la sociedad y la conquista de libertades y de autonomía para tomar decisiones, todo ese tipo de cuestiones ya no es, digamos, una imposición monolítica de que es esto lo que se debe hacer y de solo una manera. Hay una pluralidad ahora de construcciones familiares, por ejemplo, ¿no? La familia está inmersa en un proceso de diversidad y pluralidad amplísimo que hay que reconocer y que hay que apoyar, ¿no? Entonces, bueno, pues esos cambios han marcado. Estamos viviendo un cambio de era, hemos vivido un cambio de era muy importante y tiene cosas muy positivas, pero también tiene algunos efectos que hay que intentar corregir.
Las más de 30 propuestas que decía plantea precisamente como solución a ese reto demográfico que tenemos, incluye, hemos hablado de los 200 euros al mes a partir del 1 de enero del año que viene, la gratuidad de las guarderías, pero luego llega la adolescencia y los chavales consumen mucho en comida, en ocio, en educación. Hay que mirar más allá.
Sí, a ver, estamos dando un primer paso. He insistido en que las medidas tienen que ser sostenibles. No quiere decir que no haya en los próximos años más avances, pero también hay que tener en cuenta que en este momento tenemos un sistema a través de las diputaciones de deducciones fiscales que van más allá de la mayoría de edad, que son una ayuda también importante. Para las familias con más dificultades o menos recursos está la RGI, que también tiene una ayuda significativa por hijo o hija a cargo. Y en general, pues vamos adoptando medidas en distintos ámbitos que se orientan a hacer más llevadera la construcción de una familia, ¿no?
Y después está la edad de emancipación, que ahora mismo está en los
30,2 años.
Y ustedes quieren reducirlo a los 25. De alguna manera, incentivar que salgan de casa, que se hagan responsables con un, entiendo, trabajo, si no, pocas posibilidades de tener hijos, ¿no?
Sí, se da la paradoja de que hoy en día la media de los jóvenes y vascos se emancipan, se van de casa hacia los 30 años y pico. Cuando en las encuestas se pregunta a los jóvenes y también a los adultos qué edad consideran que es la más adecuada para emanciparse, suelen decir la media es que los 25 años. Nosotros hemos puesto como primer objetivo tratar de equipararnos con otros países del entorno que están en una media de 28 años y seguir avanzando. Pero ahora, a corto plazo, el primer objetivo sería poder lograr que vayamos reduciendo poco a poco esa edad de emancipación.
Facilitando el acceso a una vivienda, entiendo, para que puedan...
Sí, cuando se pregunta a los jóvenes cuáles son los principales problemas para emanciparse, pues aparecen clarísimamente vivienda y empleo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que poner facilidades para que, por ejemplo, el alquiler de vivienda para jóvenes sea cada vez una herramienta más accesible. Y por otra parte también favorecer experiencias de primer empleo. Entonces, para tanto para lo uno como para lo otro, dentro de la estrategia hay también iniciativas dirigidas expresamente a eso.
En Radio Vitoria nos centramos mucho en las preocupaciones de los alaveses, por eso, analizando un poco nuestro plano, nuestro mapa, ¿cómo conseguir que un joven se emancipe? Por ejemplo, estoy pensando en la zona de montaña alavesa o Valdegovía, que no tiene grandes industrias en la zona, cuyas carreteras todavía, bueno, pues tienen dificultades. Encontrar un trabajo es difícil en todas estas zonas. ¿Cómo conseguir atraer a la población a las zonas más dispersas de nuestro territorio y además gente joven, cuando el que es mayor además sabe que tiene que ir al hospital desde Campezo hasta Vitoria?
Sí, sí, sí. Bueno, es lo que hemos comentado antes, ¿no? En el caso de Álava, la cuestión del... o sea, Vizcaya y Guipúzcoa tienen una conformación, digamos, territorial muy distribuida en núcleos urbanos medios, de tamaño medio, y los núcleos rurales son muy cercanos siempre, normalmente en cada comarca, a un núcleo urbano de tamaño medio, ¿no? En Álava es diferente y, por lo tanto, la descompensación entre el medio urbano y el medio rural es mayor.
¿Habrá medidas específicas para ese tipo de situaciones?
Insisto en que no hay una medida que sea una fórmula mágica, que sea una varita mágica, pero el conjunto de medidas que contempla la Estrategia Vasca para el Reto Demográfico tiene en el envejecimiento y el despoblamiento del ámbito rural uno de sus objetivos principales. Y bueno, está en marcha el proceso de la ley que ya he mencionado antes, que va a tener ese objetivo fundamental, ¿no? Y las medidas son las que son, y son reforzar los servicios y los recursos en todos los entornos, ¿no? Hacer que la oferta de servicios educativos, de transporte y de todo tipo sean equilibrados a lo largo de todo el territorio.
Recordemos que es para dentro, esto es una evolución de varios años, un trabajo de muchos años. Esta Agenda 2030 de Euskadi tiene que estar en sintonía con la Agenda 2030 de la ONU, por eso la importancia de lo que nos acaba de comentar ahora mismo, que el lunes el Lehendakari presentará en Bilbao. Tiene como 17 propuestas o objetivos para crear, desde la eliminación de la pobreza, el cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de las ciudades. Y ahora centrándonos en Vitoria, en la capital, el diseño de las ciudades, conseguir que sean ciudades para vivir, para dormir, para trabajar. En Vitoria se ha trabajado en la regeneración de los barrios antiguos, se ha hecho con coronación. Ahora el alcalde de Vitoria proponía hacerlo con Zaramaga, una petición que hacía también al gobierno.
¿Qué va a pasar?
Entiendo que no es un departamento el suyo el que vaya a determinar el dinero, pero sí un poco cómo hay que evolucionar hacia esa distribución y rehabilitación de las ciudades.
Bueno, la Agenda 2030 tiene algunos objetivos especialmente dedicados a la cuestión de las ciudades, porque en el fondo la inmensa mayoría de la población vive, al menos en los países avanzados, vive en el entorno urbano. Y por lo tanto la transformación y regeneración de las ciudades es objetivo fundamental de la Agenda 2030. Hay que decir que Vitoria-Gasteiz tiene un camino recorrido muy importante en este ámbito y tiene un reconocimiento internacional por los pasos que ha dado, tanto en materia de compromiso con el medio ambiente como de regeneración urbana. Y dentro de lo que es el desarrollo de la estrategia de la Agenda 2030, Vitoria-Gasteiz y el Ayuntamiento juegan en Euskadi un papel importante de liderazgo a la hora de trasladar lo que es la Agenda 2030 a hechos concretos, ¿no? Y bueno, uno de los desafíos de la Agenda 2030, el que está definido en el Objetivo 17, que es el de trabajar en alianza, es que todas las instituciones, de manera con una gobernanza compartida, sean capaces de impulsar objetivos comunes, ¿no? Y bueno, este es una buena, un buen terreno de actuación el que se está planteando en Vitoria.
Un buen avance. 2030 está a la vuelta de la esquina.
Sí.
Tampoco es un... Los objetivos hay que cumplir en 2030. Mm. Faltan, nada, siete años, poco más de siete años.
Sí.
¿Hasta dónde podremos conseguir que beneficie? Usted decía ayer, precisamente en las Naciones Unidas, que hay que concretar, que hay que sí. explicar muy bien a la ciudadanía qué es esto de la Agenda 2030.
Sí. A ver, la Agenda 2030 es un hecho inédito, y es que no recuerdo cuántos, pero vamos, prácticamente la práctica totalidad de los países del mundo se han puesto de acuerdo en que para 2030 hay que conseguir 17 objetivos. Son ambiciosos, pero necesarios. O sea, son tan ambiciosos como necesarios. Entonces, el riesgo que tiene esta agenda es que todo eso se quede en algo teórico, abstracto, que no se traslade, que no se transforme en proyectos concretos. Y uno de los empeños en los que está insistiendo el Gobierno vasco es que nos alejemos de la abstracción y vayamos a lo práctico y a lo concreto y desarrollemos lo que pide la Agenda 2030. Y en resumidas cuentas, porque no se puede hablar de 17 objetivos, la Agenda 2030 plantea tres transformaciones. Una transformación ecológica, digamos, que tiene que ver, desde luego, con el cambio climático, con la descarbonización, con hacer las ciudades y el mundo más, desde el punto de vista ecológico y ambiental, sostenible. En segundo lugar, una transformación económica, transformar la economía para buscar, digamos, que la prosperidad llegue a todo el mundo. Es decir, que un sistema económico en el que no le vaya bien a todo el mundo no es un buen sistema económico. Entonces hay que hacer que el sistema económico tenga capacidad de redistribuir y de generar riqueza para todos, ¿no? Y cuando hablamos de todos, hablamos también a nivel planetario. No funciona un mundo con unas diferencias entre países ricos y pobres tan brutales como las que tenemos ahora. Y en tercer lugar, una transformación social, ¿no? Y dentro de la transformación social está el reto demográfico, pero están tantos retos como la igualdad de género, la inclusión social, digamos, la búsqueda de una sociedad más equilibrada y más igualitaria, la educación, etcétera.
Vamos acabando, pero sí me gustaría, bueno, ahora tiene un reto, decíamos al principio, un reto demográfico sí. importante, coordinar todas las políticas demográficas. Ha sido también coordinador del ABI, al que hemos estado atentos durante tanto tiempo, esperemos no tener que volver a activarlo, tal y como van las noticias. Pero se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, usted era coordinador del CARG en aquel momento. ¿Cómo recuerda los cambios que se fueron produciendo a raíz de entonces?
Bueno, recuerdo momentos terribles, dolorosos. Recuerdo yo con mi compañero Víctor Ayerdi estuvimos en el funeral, en Ermua. La congoja y la angustia que se vivió en aquellos días y en aquel momento en concreto es inolvidable, desgraciadamente inolvidable. Y realmente, sí, un punto de inflexión en cuanto a lo que significa la vulneración y la violación de los derechos humanos de alguien, ¿no? Vimos todos clarísimamente, todo el conjunto de la sociedad, que aquello no podía seguir así, que era necesario un cambio en esta cuestión, aunque lamentablemente ese cambio todavía luego se retrasó demasiado tiempo, ¿no? Pero fue un momento en los que la crueldad de la violencia nos impactó especialmente a todos.
¿Y por qué respondió la población de distinta manera a partir de entonces?
Yo creo que por dos razones. Primero, por acumulación de hechos trágicos e injustos, y en segundo lugar, por la especial crueldad de aquel hecho, ¿no? Contenía en sí mismo elementos que eran totalmente inasumibles, ¿no? Desde todo punto de vista.
Jonan Fernández, secretario de Transición Social y Agenda 2030. Estaremos muy atentos porque los siete años se pasan muy rápidos. Uh-huh. Valoraremos que hemos ido consiguiendo curso a curso. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.